Porque el mundo está cambiando y la ciencia no tiene por qué ser aburrida. PNA. Porque no basta con explicar la ciencia. Hay que darle voz a quien está detrás de ella. PNA. Un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berjan.
Hola. Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito sobre divulgación de la ciencia, DNA. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña a mi izquierda desde hace 5 años aquí en nuestra casa ciudadana 1350, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, bienvenido a DNA. ¿Ya estás listo para este nuestro último programa de 2024?
Hola, Nadia, del auditorio. Pues la verdad es que sí, estoy muy feliz, muy contento. La verdad es que vamos a tener un programa muy, muy emocionante, como siempre ha sido en DNA durante estos 5 años. Nadia, DNA, siempre imitado, jamás igualado. Porque déjenme les digo una anécdota. Hemos entrevistado a mucha gente, mucha, que luego en algún momento yo creo que Nadia y yo haremos el recuento. Y inmediatamente a las 2-3 semanas inician su programa de radio, inician su podcast, lo cual nos emociona porque a veces estamos acostumbrados a que haya uno, un instituto, un investigador, un divulgador. Pero no, la realidad es que debe de haber muchos con diferentes opiniones, muy diversas, y que todo mundo se entere de la ciencia, Nadia. ¿Cómo ves?
Pues creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo, que era que se hable de ciencia en la mesa como se habla de fútbol y de otros temas. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción y nos acompaña una investigadora del Instituto de Fisiología Celular, a quien tengo el gusto pues también de colaborar con ella. Entonces, bueno, pues el día de hoy nos acompaña la doctora Xochitl Pérez Martínez del Instituto de Fisiología Celular. Xochitl, bienvenida a DNA. Muchísimas gracias por venir aquí a tu casa, a Ciudadana 1350. Platícanos un poquito de tu deformación académica. Platícanos cómo es que llegaste también a las líneas de investigación que son muy interesantes y que desarrollas en este instituto.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Me encanta. Pues yo estudié química en la Facultad de Química de la UNAM, pero siempre me gustó pues la biología, ¿no? Entonces lo que hice fue estudiar el posgrado en ciencias bioquímicas y justamente empezando la maestría empecé a estudiar mitocondrias, ¿no? Yo en la licenciatura estudiaba fotosíntesis, cloroplastos y después dije, bueno, ¿y las mitocondrias? ¿Qué son las mitocondrias? Y entonces ahí las empecé a estudiar, hice todo el posgrado en mitocondrias, también en la UNAM. Y después me fui a hacer un postdoctorado en la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Ahí aprendí otros aspectos de la mitocondria y bueno, pues toda la vida me he dedicado prácticamente a estudiar a las mitocondrias.
Muy bien. Qué emoción. Oye, Xochitl, te voy a robar la pregunta. Sí, claro que sí. ¿Por qué mitocondrias, Xochitl? Platícanos. O sea, este año, de hecho, ya está nuestra productora, nos alucina. Allá arriba en el piso de producción también ya nos alucinan porque siempre estamos hablando de mitocondrias. Somos mitocondriólogas tú,
claro,
y yo.
Claro.
Pero platícanos, ¿por qué mitocondria? ¿Por qué estudiar la mitocondria?
¿Por qué hay tanto grupo en el mundo, como tú bien lo mencionas, que estudia las mitocondrias?
Pues las mitocondrias son unos organelos muy interesantes que forman parte de la célula y que, como es el lema de mi laboratorio, yo siempre digo y lo sostengo, todos los caminos llevan a las mitocondrias. Entonces, no a Roma, a las mitocondrias. Entonces hay todo tipo de vías metabólicas, de señalizaciones, todo lo que ocurre afuera de la célula, todo en gran medida acaba en la mitocondria, ¿no? Entonces la mitocondria es un organelo muy importante que tiene muchísimas facetas diferentes que se pueden estudiar. Por eso hay tanta gente estudiando mitocondrias, ¿no? Que a la vez son esenciales para la vida, por lo menos para la vida de los organismos eucariotes que tienen organelos, son esenciales y son muy interesantes. A mí me encantan. No acaba uno de estudiar a estos organelos.
¿Qué relación tienen, por ejemplo, con enfermedades? A lo mejor también con biotecnología, por ahí algunas cosas.
Pues tienen mucha relación porque en la mitocondria es donde se produce la mayor parte de la energía que requiere la célula. A través de un proceso que todos usamos todo el tiempo, que se conoce como respiración, se produce toda la energía o la mayor parte de la energía y entonces pues eso se usa para todo en las células, ¿no? Para todo. Entonces, si tenemos algún problema, alguna falla en la mitocondria, pues se afecta la cantidad de energía que producen las células y por lo tanto afectamos su función, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante pero hay muchos aspectos diferentes de la mitocondria. Hay varias vías metabólicas que se llevan a cabo en la mitocondria. Entonces, si hay por ahí algún error, alguna falla, pues eso va a afectar a las células, ¿no? Entonces, por eso.
Oye, y por ejemplo, tú, yo, nosotros, todos los humanos tenemos mitocondrias en todas nuestras células o solamente en algunas de ellas. Alguien decía también de producción, yo tengo aquí una mitocondria en la mesa. Entonces, dinos, ¿las mitocondrias están en todas las células?
Pues sí, o sea, las mitocondrias están en todas las células o en prácticamente todas las células del cuerpo. No, si todas tienen mitocondrias, luego lo que cambia es el contenido de material genético, ¿no? De ADN, porque deben de saber que las mitocondrias tienen su propio material genético, que es diferente al que tenemos en el núcleo. Entonces, por ejemplo, los espermatozoides, esos no tienen DNA en la mitocondria, pero sí tienen mitocondrias.
Claro,
¿no?
Que serían las que estarían impulsando el movimiento de los flagelos de los espermatozoides, ¿no?
Exacto, por ahí va, ¿no? Entonces,
oye,
sí.
Y en ese contexto, algo que creo que no hemos dicho en los programas y es importante, hay un parecido a las bacterias con las mitocondrias. Es como si tuviéramos una pila bacteria en nuestra célula. Entonces, ¿por qué no le explicas al auditorio eso? Porque creo que eso también es lo emocionante de las mitocondrias.
Sí, sí, eso es algo muy, muy interesante. Las mitocondrias. Las mitocondrias tienen un origen bacteriano. Uh-huh. De hecho, lo que sucedió hace más de 2,000 millones de años es que una célula, que es una arqueobacteria, se comió, digamos, se engulló a una bacteria del tipo alfa proteobacteria. Y entonces no la digirió, sino que se la quedó y, bueno, se acabaron adaptando. Y entonces ahora esa bacteria que fue engullida se convirtió en mitocondria, ¿no? Con todas las consecuencias que eso tiene, entre otras, pues que le quedó un vestigio del material genético que tenía esa bacteria que fue engullida. Entonces ese material genético ahora lo tenemos nosotros en nuestras mitocondrias. Está muy reducido, pero es muy importante, tiene funciones muy importantes, ¿no? Entonces, sí, la evolución de las mitocondrias es muy interesante.
Sí, claro. De hecho, estas alfa proteobacterias son como muy semejantes a las actuales rickettsias, que están asociadas con enfermedades como la fiebre amarilla y otras, ¿no?
Claro, que de hecho son bacterias que no son de vida libre, ¿no?
Uh-huh. Exacto, sí, entonces, que son como parásitos, ajá, ¿no? Obligados, exacto, intracelulares. Sí. Oye, qué interesante. Y bueno, ahorita pensando justo en toda esta evolución de las mitocondrias, ¿tú cómo ves cómo han avanzado los grupos de investigación en México en cuanto a la investigación en mitocondria comparados con todos los grupos que tú conoces en el extranjero? ¿Crees que vamos bien? ¿Nos hemos estancado? ¿Hacen falta más? ¿Cuál es tu opinión?
Vamos bien. Yo creo que hay bastantes grupos y cada vez hemos ido integrando a nuevos investigadores jóvenes que se formaron en nuestros laboratorios y que luego se fueron a hacer postdoctorados al extranjero y que ahora quieren regresar a México a continuar investigando uno de los mil y un aspectos diferentes de las mitocondrias.
Sí, claro.
Nos falta bastante todavía. Creo que hemos hecho un buen trabajo, tenemos un buen prestigio internacional, pero falta todavía, ¿no? O sea, sí creo que hay que apoyar más la investigación en el campo de las mitocondrias y apoyar en la contratación de nuevos talentos, ¿no?
Sí, claro, eso es lo más importante porque luego regresa mucha gente con doctorados, regresa a cierta edad, ¿no? Y por ahí tenemos, yo creo que nos deben ahí, Nadia, un programa de eso, porque la edad, hay algunas instituciones, como cierta institución, no quiero decir cuál, pero UNAM, que son edadistas. Entonces, si tienes más allá de cierta edad, ya no puedes entrar y eso es edadismo. Entonces, bueno, esa es otra historia. A mí me gustaría que nos platicaras. Yo escuchaba que las mitocondrias son heredadas del papá, pero que después dijeron que no, que la mamá. Pero bueno, nadie sabe. Y las mitocondrias te pueden dar enfermedades. Parece que sí son importantes, que son hereditarias, ¿no? Y que por esta línea que menciono, y que además pues son de importancia epidemiológica.
Claro, pues sí, la mitocondria se asocia a muchas enfermedades, algunas son heredadas, afortunadamente no tantas, porque son enfermedades muy drásticas, sobre todo porque se afecta justamente la cantidad de energía que tienen las células y se afectan órganos que demandan mucha energía, que son casi todos, pero digamos el cerebro, el riñón, el corazón. Entonces, este tipo de enfermedades, síndromes, son poco abundantes, pero sí son muy severos, ¿no? O sea, normalmente los pacientes no llegan a una edad adulta. Es raro el que llegue a una edad adulta, pero hay otras enfermedades que también se han asociado, no sabemos si son causa o consecuencia, con mutaciones en la mitocondria, en el ADN mitocondrial, ¿no? Por ejemplo, ciertos tipos de cáncer, diabetes, ¿no? Son algunos, Parkinson, diversas enfermedades neurodegenerativas. parecería que hay una asociación, ¿no?, con las mutaciones en la mitocondria. Entonces sí.
Pues, sí. Qué interesante. Esto que había de injertar o insertar de alguna manera
como
mitocondrias,
un trasplante, ¿no?,
ajá, y quitar a las mitocondrias enfermas, porque pues, son organelos que se pueden quitar y poner. ¿Qué tan bien va o qué tan avanzado va o en qué quedó?
Pues no sabemos, ¿no? Obviamente eso avanza lentamente porque no es trivial, ¿no?, lograr este tipo de acciones, pero pues es un objetivo, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas mutaciones en el ADN mitocondrial que, bueno, hay muchas investigaciones que lo que intentan es inducir de alguna manera una reparación a esas mutaciones para que los pacientes puedan tener una vida pues más saludable, ¿no? Estamos avanzando a nivel mundial, eso es a nivel mundial desde diferentes aspectos, pero todavía nos falta un poquito. Pero ahí vamos.
Muy ahora, bien. De legislación, o sea, de legislación, sí. ¿De quién es el hijo, no? Porque si dona las mitocondrias, puede ser que te demuestren que es hijo tuyo, ¿no?
Bueno, sí, ahí tenemos una cuestión ética que de hecho no sé si esté realmente considerada todavía, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Que, bueno, está la genética del núcleo, ¿no?, de los cromosomas que tenemos, pero aparte está el DNA mitocondrial. Pero en humanos se hereda vía materna.
En vía materna, ok.
Vía materna.
Eso de la que había el paper este de que papá, no.
No. O sea, en humanos... En mamíferos en general se hereda vía materna, como les decía yo durante el... Y eso, de hecho, déjenme presumir que lo descubrió una exalumna mía, que ahora es una investigadora muy, muy buena, está en Estados Unidos, y ella acaba de publicar el año pasado un artículo donde ve que a lo largo del desarrollo de los espermatozoides se pierde el DNA mitocondrial, ¿no? Wow. Entonces, cuando ya tenemos espermatozoides maduros, ya no hay DNA mitocondrial, ¿no? Entonces, esa es la manera en que en nuestra especie nos aseguramos que la herencia sea vía materna.
Qué interesante.
Entonces, sí.
Oye, pero después esas mitocondrias recombinan con las mitocondrias maternas y entonces adquieren que copias del DNA mitocondrial materno.
Sí, exacto. O sea, cuando el espermatozoide entra, no sé qué tantas mitocondrias realmente entren, porque esas van en la base del flagelo, ¿no?
Ah,
entonces, más bien, no sé si hay algo de entrada de mitocondrias, pero al menos sabemos que no tienen DNA mitocondrial. Las membranas, si acaso llega a entrar un poco, pues las membranas se fusionan con las de las mitocondrias del óvulo y ya. Pero el DNA es el del óvulo.
Les recuerdo a todo el auditorio que nos escucha que si quiere también recordar otros episodios pasados de DNA, pues por favor visiten la página de El Imer, visiten la Estación Ciudadana 1350 para revivir este y otros episodios que ya se hayan transmitido. Y bueno, pues no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
Regresamos en lo que un electrón salta de órbita. Ya recargamos ATP. Sigamos hablando de ciencia.
Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos hablando sobre mitocondrias una vez más aquí en 2024 con la doctora Xochitl Martínez del Instituto de Fisiología Celular. ¿Qué tanto interactúan? ¿Qué tanto depende el DNA mitocondrial del DNA nuclear? ¿Hay alguna relación? ¿Hay comunicación entre estos organelos en la célula?
Sí, hay comunicación y es muy importante. Obviamente, todavía estamos estudiando, estamos descubriendo esas vías de comunicación, pero hay una comunicación constante entre cómo se expresa o, por ejemplo, qué condiciones tiene la célula en un momento dado, qué necesidades energéticas, por ejemplo, tiene una célula y entonces qué tanto se va a expresar, digamos, ¿no?, a manifestar toda la información que está en el DNA mitocondrial. Y es una comunicación constante de ambos lados. La mitocondria interacciona de muchas formas diferentes con el resto de la célula, ¿no? Por eso les digo esto de que todos los caminos llevan a la mitocondria, es verdad.
Sí, sin duda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que todos los caminos llevan a la mitocondria. Y por ahí, fuera del aire, teníamos varias preguntas que quedaron en el tintero, Juan Carlos. ¿Quieres abordar alguna de ellas?
Sí. Oye, Xochitl, a ver, ¿qué relación hay? Porque ya estamos diciendo que la mitocondria es importante por ahí para que no nos digan que hablamos y hablamos de mitocondria nada más porque nos gusta. Pero ¿qué relación hay entre las mitocondrias y la vejez? ¿Qué pasa cuando envejecemos? Porque vamos perdiendo como energía conforme vamos envejeciendo. Obviamente ya no somos los de antes, ¿no? Pero es muy claro que las mitocondrias se van dañando porque al final de cuentas pues son las que generan energía.
Sí, he sabido que cuando un organismo va envejeciendo, cuando nosotros vamos envejeciendo, se van acumulando más mutaciones en el DNA mitocondrial, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas mutaciones afectan finalmente la capacidad de las mitocondrias. ¿Por qué? Porque la información que está en el DNA mitocondrial justamente sirve para sostener el proceso de respiración y, por lo tanto, de producción de energía, uh-huh, que están relacionados. Entonces, por eso efectivamente hay esa correlación. De hecho, hay un ratón que generó la doctora Alexandra Trifunovic. Ella ahora labora, me parece que en Suecia. Ella genera una mutación en un ratón que induce cambios, mutaciones en mayor cantidad en el DNA mitocondrial de los ratones. Lo que se ve es que esos ratoncitos se ven como viejitos. Claramente hay una asociación entre acumulación de mutaciones en el DNA mitocondrial y envejecimiento, ¿no? Entonces sí, eso también es clarísimo.
Y entonces, ¿crees tú que, bueno, a través de alguna metodología en la que podamos revertir estas mutaciones, pudiéramos hablar de estar revirtiendo el envejecimiento, como en esta película de La Sustancia?
El envejecimiento es un proceso muy complejo, ¿no? Que involucra muchísimos factores. La mitocondria es uno muy importante, pero no es el único. Entonces,
sí, claro,
pues habría que ver, ¿no? Si arreglando, digamos, algunas de esas mutaciones pudiéramos, no sé si revertir, pero al menos detener, ¿no? El
sí,
envejecimiento.
Claro.
Pero sí, tomemos en cuenta que es un proceso sumamente complejo el envejecimiento.
Claro, no, y de hecho hay un artículo muy interesante que es una revisión donde justamente hacen esta relación que tú decías de todos los caminos llevan a la mitocondria. Uh-huh. Y se dan cuenta que diferentes aspectos moleculares del envejecimiento, los famosos hallmarks of aging, están relacionados totalmente con la disfunción mitocondrial. Uh-huh. Y que si lo queremos ver como todos los caminos llevan a la mitocondria, todos los caminos del envejecimiento llevaban a la disfunción mitocondrial. Uh-huh. Entonces, claro, sin duda, pues sí es un nodo pues muy importante, uh-huh, para poder diseñar estas intervenciones que tú mencionabas, Juan Carlos. Y bueno, pues ya nos estamos perfilando a esta segunda parte de la entrevista donde nos encanta pues que nuestros investigadores se luzcan y nos presuman sus líneas de investigación. Entonces platícanos, Xochitl, ¿cuáles son tus líneas de investigación en tu laboratorio y cuáles son los resultados más sobresalientes que has obtenido y
sí,
cómo
qué vas?
Impactan estos
¿qué voy?
En la sociedad? ¿En
eso
qué
le
vas?
Encanta a la
sí,
gente para saber
sí,
que
sí,
los investigadores están investigando, pero van en algo.
Claro. Pues bueno, yo lo que estudio es justamente cómo se ensamblan todas esas proteínas, ¿no? Es que llamamos complejos respiratorios, que son justamente las proteínas que están en la mitocondria y que participan en el proceso de producción de energía a través de la respiración. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo una proteína, es un complejo multiproteico que se encarga justamente de transformar el oxígeno que inhalamos en agua. Y ese proceso es súper importante para que se pueda producir energía que uh-huh, utiliza toda la célula, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo estudio es justamente cómo se ensambla en este complejo multiproteico, porque resulta, déjenme les cuento, uh-huh, que hay tres proteínas de este complejo multiproteico, sus genes están presentes en el DNA mitocondrial, justamente uh-huh, este DNA de origen bacteriano. Entonces, tenemos que estudiar cómo se sintetizan las proteínas con la información de ese DNA mitocondrial. Y luego, ¿cómo se ensamblan con las otras 10 proteínas? Este es un complejo sí, que tiene 13 proteínas. Uh-huh. ¿Cómo se ensamblan para formar un complejo funcional, ¿no? Entonces, claro, eso es más o menos lo que yo estudio, mi laboratorio, tanto de ese complejo proteico como de otros dos que están en la mitocondria, pero que todos participan en la respiración y en la producción de la energía, ¿no? Finalmente.
¿Y en qué van?
Pues vamos muy bien, generando más preguntas.
Sí, sí.
¿No? O sea, se obtienen respuestas y se generan más preguntas. Nosotros estudiamos el modelo de la levadura de pan, Saccharomyces cerevisiae, la famosa levadura, ajá, que no solo es para pan, sino también para producir algunas bebidas alcohólicas. Y es un modelo formidable para entender los aspectos más básicos justamente de cómo se ensamblan estos complejos multiproteicos. Entonces, a lo largo de todos estos años que estábamos haciendo cuentas, este año mi laboratorio cumple 20 años.
¡Ah, 20. Muchas felicidades!
Gracias. Se va el tiempo volando,
sí, sí,
¿no?
Sí, claro.
Porque pues sí nos divertimos. Y entonces, cuando vemos, ya pasaron 20 años.
Sí.
Y bueno, a lo largo de ese tiempo hemos descrito muchas proteínas que ayudan justamente a ensamblar a estos complejos que se conocen como complejos respiratorios. Entonces, hemos descrito muchas de ellas. Muchas están conservadas en mamíferos, en humano, otras no, otras son específicas de la levadura, ¿no? O de los hongos, que es el grupo al que pertenece la levadura de pan. Entonces, pues más o menos, ¿no? Es lo que hemos uh-huh, hecho
en
estos 20 años.
Muy bien. Oye, y más o menos para que nuestro auditorio pues tenga un poquito más de contexto, ¿cómo le explicarías qué son estos complejos mitocondriales ¿O cómo le explica esta parte de ensamblaje de las subunidades de los complejos mitocondriales? ¿Es algo como los legos, como estos bloques?
Imaginemos que cada uno de estos complejos respiratorios son un grupito de legos y entonces los tenemos que armar. Pero armarlos bien, no se pueden armar como sea. Hay que armarlos bien, con cuidado. Algunas piezas de ese lego se producen adentro de la mitocondria porque tenemos el DNA mitocondrial. Y otras piezas de lego vienen desde afuera de la mitocondria y se tienen que importar a la mitocondria. Entonces, tenemos que armar estas estructuras del ego, ¿no? Que en el caso de esta enzima, bueno, es la última, la que transforma el oxígeno que inhalamos, tiene 13 pedacitos. 3 están, se producen adentro de la mitocondria y otros 10 afuera. Entonces, ahora hay que armarlos y hay que integrarlos a la membrana interna de la mitocondria, ¿no? Tiene dos membranas este organelo. En la interna es donde se lleva a cabo toda la respiración, ¿no?
Pues qué interesante. La verdad es que esto suena muy apasionante, como siempre. Sobre todo esta simbiosis, se puede decir. No sé nada si estoy diciendo.
Endosimbiosis.
En donde, bueno, lo que fue alguna vez una bacteria, ahora está colaborando con una célula animal.
Claro.
¿No? Y están ahí aventándose proteínas y legos para armarse.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues desgraciadamente llegamos al final de nuestra entrevista, ¿no? Quisiéramos seguir platicando, pero pues llegamos al final, donde ya tenemos dos preguntas características en esta sección. ¿Qué cuáles son, Nadia?
Bueno, pues la primera es que nos des alguna recomendación relacionada con el tema y también, aprovechando, que nos compartas tus redes sociales para que nuestro auditorio conozca más de tu laboratorio.
Claro que sí. Bueno, de las redes sociales tenemos de hecho una página de Instagram que es muy amigable. Y bueno, ahí estamos subiendo datos. Todo lo que usted quiso saber sobre la mitocondria, ahí lo pueden ir averiguando. Se llama @mitocondrias204, porque mi laboratorio es el 204 Oriente del instituto, por eso. Y también tenemos un TikTok que se llama xochitl.lab. Así se llama, ¿no? Entonces ahí pueden consultar. En cuanto a libros, yo recomiendo uno que se publicó en el 2021, me parece, del Fondo de Cultura Económica, que se llama El Acertijo de la Vida. Es de un investigador de aquí de México, Greco Hernández, el doctor Greco Hernández. Habla justamente de todo lo que llevó las décadas de trabajo para entender cómo es que la información se almacena en nuestro material genético, en el ADN.
Claro.
¿No? Entonces está muy bonito el libro, se lo recomiendo. Fue el ganador de ese año y pues se lo recomiendo mucho.
Muy bien, seguro, buena recomendación.
Voy a ir corriendo a comprarlo.
Sí.
Entonces, ya ahora sí que llegamos a la última pregunta. ¿Y esa cuál es, Nadia? La que pone temblar a nuestros investigadores es mi.
Es mi
uno
nivel.
O 86.
Uno, nivel, mil, el que sea. Pone temblar siempre a nuestros invitados. Xochitl, dinos, ¿cuál es tu canción favorita?
Pues mi canción favorita, tengo muchas, pero una de las favoritas es de Soda Stereo y se llama Hombre al Agua. Está padrísima y pues espero que les guste mucho.
Vamos a escucharla.
Ya regresamos para despedir a nuestra invitada del día de hoy, doctora Xochitl Pérez Martínez. Muchísimas gracias por venir a DNA y sin duda quedan abiertos los micrófonos para una siguiente entrevista, quizá ya con nuestros propios datos discutiéndolos.
Claro, claro que sí, y muchísimas gracias por esta invitación, disfruté mucho este momento con ustedes. Y sí, pues que queden abiertos los micrófonos.
Perfecto, muy bien. Y también nos despedimos de nuestro maravilloso crew que hace posible que este programa llegue a todos sus hogares. En los controles, Juan Soto, nuestro servicio social, Selma Castillo, y también a nuestra maravillosa productora, Claudia Kucher. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
Yo soy el doctor Carlos Berjan.
Y esto fue DNA.
No te pierdas el siguiente episodio. Porque de ciencia se habla hoy, mañana y siempre. DNA. Un programa de ciencia para generar conciencia.